Pues vamos a ir retomando la jornada para que no se nos descabale el programa, intentar mantener los tiempos porque al final son unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas sesiones y queremos respetar. Bueno, esta mesa lleva por título Turismo, Desarrollo Local y Economía Social en Red. Va a tener un doble enfoque, una primera parte en la que vamos a hablar de cómo rentabilizar el turismo sostenible y una segunda parte en la que hablaremos de otras perspectivas de economía social y desarrollo local. Yo voy a estar sin mascarilla, estamos con la distancia más o menos excelente y es más cómodo para todos. Bueno, tenemos aquí con nosotros en la sala, en Ponferrada, a Chuza, que ahora se presentará, en representación de la Asociación Leonesa de Turismo Rural, de Aletur, y de ese observatorio de turismo rural que estamos queriendo impulsar. Veo conectado a través de la videoconferencia a José Luis Vázquez Burguete, que es, pues, creo que ya me esté escuchando. Y si quieres saludar, el micro y el... ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchas? Tienes el micro cerrado, José Luis. Después os daré la palabra.
Está abierto.
Ahora está abierto, vale. Sí que os pediré que hasta que no os dé la palabra que tengáis el micro cerrado para evitar los retornos y los ecos que son un poquito desagradables, ¿no? Estoy yo en la mesa, que voy a también además un poco de moderar, voy a hacer una doble función. Voy a moderar la mesa y voy a también, en representación de nuestro consorcio y de la cátedra, pues hablar un poquito de cómo rentabilizar el turismo sostenible. De cara a la segunda parte tenemos, a la parte de otras perspectivas de economía social y de desarrollo local, tenemos aquí con nosotros también en la mesa a Ana Pilar Rodríguez Guzmán, que viene en representación de un proyecto interesantísimo también, que es la mirada rural. Y tenemos en videoconferencia a María Ramón, que viene en representación de la Asociación Cooperativa de la Calle. Tuvimos también ocasión de hablar de manera reiterada, ¿no? Y por último, bueno, María, nos escuchas bien también, ¿verdad? Si quieres,
sí,
quieres
probar. Sí, sí, micro. Os escucho perfectamente, ¿me oís bien? Pues estupendo.
Perfecto.
Encantada.
Y por último tenemos a Eugenia Angulo, que ayer ya participó también en otra mesa en la que hablábamos de las comunidades energéticas y que hoy vienen también, aparecen en el programa Eugenia y Lucas. No sé si Lucas al final podrá intervenir. Eugenia.
Lo voy a comentar, ¿no? Al final está escuchando, pero no pudo, vale, por otros motivos dar la charla, así que me tenéis otra vez, lo siento.
Vale. Pues ambos en representación del proyecto del que también hablamos un poquito ayer, de Vega de Valcarce, ¿verdad? Esa revitalización rural en Vega de Valcarce. Bueno, somos unos cuantos intervinientes, tenemos hasta las 11:30 y vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Yo sí que os pediré, tanto a José Luis, a María y a Eugenia, que tengáis, por favor, el micro cerrado un momentito para que haya el mínimo de retorno. Si os parece, hago yo una pequeña introducción de cómo rentabilizar el turismo y después le daré la palabra a José Luis Vázquez, a continuación a Chuza, y con esas tres intervenciones cerraríamos la primera parte y después ya pasamos a la parte de economía. Bueno, yo por mi parte voy a tratar de ser muy conciso para no divagar. Tengo aquí una chuleta. Una chuleta que no voy a poder mostraros porque no me acuerdo la contraseña del ordenador, pero como me la sé perfectamente, pues voy a improvisar que queda muy bien.
Esta es la compra.
Bueno, lo que decía la chuleta, que no voy a poder mostrar, es que, ya ayer en la apertura de la jornada y el título de lo que son las jornadas, ese territorio de León en presente y ese tratar de definir un modelo de desarrollo socioeconómico para la provincia de León y también para las comarcas más definidas, como pueden ser
el Bierzo o la Ciana, que ayer comentábamos por ese monocultivo de carbón, pues decíamos que aunque en el nombre de la cátedra aparece el turismo sostenible y la mesa de hoy tiene que ver con el turismo sostenible, en realidad nuestra visión es mucho más amplia, mucho más integral, y de hecho esta mañana estamos hablando de todos los sectores que realmente deben conformar un modelo socioeconómico integral. Hablando de turismo sostenible, yo voy a poner tres ideas encima de la mesa. Hablaré no solamente de sostenibilidad, sino que hablaré de turismo inteligente y hablaré sobre todo de gobernanza, de gestión, que me parece que es lo más importante. De hecho, si repasamos un poquito lo que está haciendo las dos jornadas, todo lo que voy a decir, pues un poquito, pues es evidente, ¿no? Yo creo que ese modelo de gobernanza lo estamos viendo con la conformación de las jornadas, como esta cátedra de turismo sostenible, como decíamos ayer, es un proyecto abierto, es un proyecto colaborativo, es un proyecto basado en la corresponsabilidad y en la transparencia, es un proyecto de gestión público-privada, porque detrás de la cátedra hay entidades públicas, está el Ayuntamiento de Ponferrada, está la Diputación de León, está el Consejo Comarcal del Bierzo, también la Fundación CIUDE, Ciudad de la Energía, estamos ya cerrando convenios de colaboración con la Junta de Castilla y León, todas las entidades públicas que tienen algo, alguna responsabilidad en el desarrollo local de la provincia están ya detrás del proyecto, las dos universidades públicas también, porque ya sabéis que además de la UNED hay una codirección por parte de la Universidad de León, que además ostenta nuestro buen amigo Jesús Vázquez Bruguete, pero además de lo público, pues lo privado también está quedando perfectamente reflejado en las dos jornadas, ¿no? Hay todo tipo de entidades que no son públicas, que son asociaciones, fundaciones e incluso empresas privadas. Todos tenemos que ser capaces de colaborar en esa gobernanza de ese turismo que no solo ha de ser sostenible, sino que ha de ser inteligente y ha de ser rentable. Ha de ser rentable para ser sostenible también, ¿no? Entonces, esa es una idea que queremos poner encima de la mesa. Dicho esto, obviamente para que el turismo sea rentable tenemos que ser capaces de poner en valor los recursos de los que hablábamos también en la jornada de ayer, esos recursos patrimoniales en un sentido muy amplio. El Bierzo, aunque no viene, no significa vergel, pero en realidad es un verdadero vergel, es una tierra muy rica en recursos naturales y en recursos patrimoniales, en historia, etcétera, etcétera, como todos sabemos perfectamente, y eso no es exclusivo del Bierzo, eso en la provincia de León yo creo que podemos hablar realmente de un patrimonio a explotar riquísimo y, por tanto, de unas oportunidades para el turismo sostenible pues muy evidentes. Pero no basta con tener esos recursos, no basta con tener esa riqueza patrimonial, hay que ser capaces de crear un producto que se venda, un producto turístico que sea capaz de atraer a los visitantes, que sea capaz de rentabilizar, en definitiva, ese potencial enorme que tenemos. En ese sentido, nosotros, insisto, esa idea de ofrecer un producto que sea integral, ayer, de hecho, hablábamos, veíamos algunos ejemplos, la senda minera, por ejemplo, aparecía ayer como uno de los casos concretos, ¿no? Que es un concepto integral. Nosotros pensamos que esa es la visión, ¿eh? Tiene que ser algo integrador, tiene que ser algo que sea capaz de atraer al visitante, que sea capaz además de alargar la estancia del visitante para que realmente pues, sea más rentable, ¿no? Pero además también, y yo ya no me extiendo mucho más por falta de tiempo, tiene que ser inteligente, ¿no? Este centro de innovación y emprendimiento en el territorio que estamos poniendo en marcha desde la cátedra y con ese liderazgo de las instituciones que ayer quedó plasmado, sobre todo el Ayuntamiento de Ponferrada, que está liderando ahora este centro de innovación con un mayor protagonismo si cabe, pues ahí hay un enfoque tecnológico muy importante. Bueno, en la mesa anterior del sector primero también se ha visto, ¿verdad? Se ha visto que ese enfoque tecnológico es transversal a todos los sectores y obviamente tiene que ser también transversal al tema del turismo. Y voy a cerrar con una idea, y ya le doy la palabra a José Luis Vázquez Bruguete. Una idea que son el concepto de destino turístico inteligente, que ya es una realidad. No es ninguna utopía, ya es una realidad. ¿En qué sentido es una realidad? Es una realidad en el sentido de que existen las tecnologías, no hay que crearlas, las tecnologías ya están aquí entre nosotros, y existe el proyecto. Nos reuníamos esta semana con el director de Segitur, Enrique Martínez, que vamos a colaborar de manera muy estrecha a la cátedra con Secuitur. Va a haber una especie como de doble adhesión. La cátedra va a adherirse a la red española de destinos turísticos inteligentes y Secuitur se va a adherir a la cátedra. Es el modelo, digamos, más pragmático, ¿no?, de colaboración, esa doble adhesión. Pero es que además, CIUDEM es una entidad que está adherida ya a la red española de destinos inteligentes, turísticos inteligentes, y el Consejo Comarcal del Bierzo también es una segunda entidad que está adherida a la red española de destinos turísticos inteligentes. Con lo cual, dos entidades que están patrocinando y colaborando con la cátedra, como son CIUDEM y el Consejo Comarcal, ya forman parte de esa red española de destinos turísticos inteligentes. Obviamente, no voy a hablar de tecnología aquí ahora porque no es el momento, y ni siquiera voy a definir, por falta de tiempo, qué es un destino turístico sostenible, qué es un destino turístico inteligente y cómo se hace una gobernanza adecuada con todos estos mimbres que he hecho. José Luis Vázquez Burguete, cuando quieras. Yo creo que Paco me ajustaba el tiempo, ¿no? Si me vas avisando tú dos, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues yo simplemente, como profesor de marketing, al fin y al cabo, que es lo que somos, o por lo menos yo en mi caso, simplemente quería apuntar algunas notas, es decir, dejar sobre la mesa algunas tendencias que tenemos que tener en cuenta en esta labor, ¿no?, de promoción de los destinos turísticos sostenibles e inteligentes. En ese sentido, como unos breves apuntes, muy breves, lógicamente, por cuestión de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es algo obvio, pero que a veces nos olvidamos, es conocer las tendencias actuales en las necesidades de los turistas. Conocer también los nuevos perfiles de turistas y todas sus posibilidades. Y ser conscientes, como Jorge decía, del valor de las herramientas inteligentes y de Smart Data. En ese sentido, ¿qué más podemos decir? Bueno, como tendencias, la mayor de todas es la dependencia de la tecnología que muchas personas tenemos, no solo los turistas. En este sentido, vamos a encontrarnos con personas que son FOMO, es decir, que son fear of missing out, personas con miedo a perderse cosas importantes que pasan en medios virtuales si no están conectados en todo momento. Por lo tanto, esos turistas tienen que tener una posibilidad de acceso a medios digitales. Y también nos vamos a encontrar con personas HOMO, es decir, joy of missing out, personas que van a buscar durante sus estancias el poder disfrutar de estar desconectados de la tecnología y sus redes sociales. Tendremos los dos perfiles, no nos podemos centrar solamente en uno, porque entonces dejaríamos una parte del mercado fuera. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es la necesidad de personalización. La tecnología nos está permitiendo ofrecer a los turistas experiencias cada vez más adaptadas a sus gustos y necesidades particulares. Es un poquito el ideal que siempre tuvo el marketing, llegar al marketing one to one. Un producto, una persona, un producto para cada persona. Podemos llegar a hacerlo ya o prácticamente llegar a hacerlo con las posibilidades que nos dan las tecnologías. En este sentido, es fundamental la importancia del contenido. Para poder personalizar, todos los agentes del sector turístico tendrán que saber hacer y saber generar contenido relevante y que involucre a la audiencia. No pensarlo desde el punto de vista de la oferta, sino desde el punto de vista de la demanda, o desde los dos, de manera conjunta. Hay también turistas, y sobre todo en este sector de turismo sostenible, que lo que están buscando es estar fuera de los caminos más transitados. Cada vez más personas están buscando destinos que permitan disfrutar de lugares poco transitados por turistas habituales, ser algo diferente y conocer la autenticidad, ¿no?, entre comillas, del lugar y de sus gentes. Tampoco nos debemos olvidar de que los años pasan, es algo indefectible, con lo cual tenemos que pensar en los turistas actuales y los turistas del futuro. Los millennials, a día de hoy, son los que se están convirtiendo en turistas sostenibles, en turistas de negocios, en turistas de otro tipo, es decir, son la base del mercado, como quien dice. Ya están teniendo gran influencia en cómo se están gestionando y cómo se están perfilando todos estos modelos de negocio. Hablando o tirando un poquito más adelante en esta línea, a muchos turistas les gusta tener un consultor, un asesor de viajes, alguien que ayude a personalizar, a conseguir sus programas hiperpersonalizados y adaptados a sus gustos y personalidades y, lógicamente, a un precio competitivo, claro. La cercanía y personalización de la promoción, los destinos, las empresas tienen que estar enfocados a segmentos específicos, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta también otra tendencia que está sobre la mesa últimamente, que es el famoso slow travel, igual que tenemos un slow food, un slow low, o una slow fashion, tenemos también un slow travel. El estrés diario puede hacer que percibamos las vacaciones como una oportunidad para desconectar, como decía antes, y ver la vida desde otra perspectiva, más tranquila, más desconectados, más saliendo de la rutina diaria. Tenemos algunos nuevos modelos de turismo que también podríamos aprovechar, y la zona de Bierzo, por ejemplo, sí es apta para ello. como el astroturismo, algo que nos hemos oído hablarlo, pues yo que sé, en La Palma, en España, en Arizona, en Estados Unidos, en Atacama, en Chile, etcétera. Pero nosotros aquí también tenemos zonas libres de contaminación lumínica donde se puede combinar y puede ayudar a esa personalización que estaba comentando hace un momento. Y tengamos en cuenta otra cosa que también muchas veces estaba olvidando. Los niños también son turistas y son turistas del futuro. Es decir, cada vez tienen más peso específico en las decisiones de viaje, más en una situación de pandemia o pospandemia como hemos tenido ahora, donde es necesario darles una oportunidad, una compensación, un algo por todo lo que han hecho durante esta época de confinamiento. Y ello, pues, tanto en la elección del destino como de las actividades a realizar durante el viaje. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos los perfiles de una posible familia que esté viajando. Por último, también hemos estado hablando en estos días de los objetivos de desarrollo del milenio. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que los turistas, como cualquier consumidor, cada vez están más concienciados, están más interesados en analizar los destinos, en ver esa sostenibilidad que estábamos comentando, que es la base de esta mesa. Y, por ejemplo, aquí pues tenemos cosas como la famosa batalla contra el plástico, el reciclado, la economía circular. Debemos combinar esos perfiles o esos matices de sostenibilidad en todas las actividades turísticas e incluso en el transporte, en este caso. Igual que la lucha contra el plástico, contra los desperdicios, ya puede ser propia de cualquier actividad, en el turismo también podemos combinar ese transporte ecológico y la lucha contra el desperdicio de comida. La comida pues es una cosa que también va a estar presente ahí en las actividades turísticas y podemos ayudar. En definitiva, y en resumen, en una sola frase, lo que hay que hacer sería adaptar la oferta y promoción de recursos, servicios y experiencias para satisfacer las demandas de los nuevos perfiles turísticos. Algo que parece muy obvio, pero que a veces parece que nos olvidamos también. Y que, creo que también es interesante que veamos ahora los otros puntos de vista de la gente que tiene más experiencia práctica en ese tema.
Muy bien, veo que se ha conectado también, está conectado José Luis Calvo. No sé si quieres, José Luis, si nos escuchas, si quieres añadir algo a lo que ha apuntado José Luis Vázquez Bruguete. José Luis Calvo, como sabéis, es el codirector de la cátedra por parte de la UNED.
Yo, ante todo, pido disculpas porque estaba en otra reunión. Esto es un sin parar. Pero no voy a añadir nada. En todo caso, luego, si queréis, porque creo que es interesante, como decía José Luis, que se vean las experiencias concretas de gente que está trabajando sobre el terreno. ¿Vale?
Pues Chusa, en representación de Aletur, cuando quieras.
Bueno, pues lo primero, daros las gracias, Jorge, José Luis y resto de organizadores, por querer contar con Aletur aquí. Yo me llamo María Jesús González Espejo, tengo muchos gorros, como casi todos los empresarios del turismo rural. Es decir, no vivo y no podría vivir del turismo rural, porque el turismo rural, el alojamiento rural, no da para vivir, lo cual es una desgracia para mucha gente. Tengo gorros, uno de consultora, otro de madre, otro y vivo con todo eso, lo cual es un gran drama, ¿vale? Pero no se puede vivir de esto. Y yo voy a ser muy crítica, ¿vale? Y ya pido excusas, voy a decir cosas posiblemente que no hay que decir, pero yo las digo porque como no estoy en política, creo que nunca podría llegar alto en la política, pues estoy aquí para hablar. Os voy a contar primero qué es Aletur. Aletur se llama Asociación Leonesa de Turismo Rural. La asociación se crea en 1995 y casi muere, hasta que en el año 2015 un empresario que es también profesor y una persona con mucha fuerza empieza a convencernos a varios de sumaros, vamos a revivir esto, esto es necesario. Él se llama Jesús y yo le quiero hacer desde aquí un homenaje porque gracias a él, pues Aletur hoy está viva. Casi 150 miembros o alrededor de 150 miembros. Casi todos alojamientos, pero también tenemos turismo activo y también tenemos restauración. ¿Qué hace Aletur? Pues Aletur lucha por potenciar la marca de León como destino turístico. Aletur trabaja y lucha contra la estacionalidad que caracteriza el turismo de esta provincia. Trabaja para revalorizar el patrimonio cultural, natural, etcétera, artístico de la provincia y trabaja en la promoción. Lo hemos hecho a través de una página web que creamos nosotros y que financiamos nosotros. No hemos recibido nada de ninguna autoridad, a pesar de que siempre mendigamos. Esta página web se llama Aletur, pero también se llama el Turismo Rural León, o ahora no recuerdo exactamente el dominio. Y también hemos creado una marca, una insignia que se llama León 100% Natural, porque bueno, nosotros vimos que el logo, la marca que necesitábamos como sello de calidad no existía con lo que nosotros considerábamos que eran realmente los activos de la provincia. que es eso, la autenticidad, lo de verdad, lo que no ha sido prostituido, perturbado, la comida natural, el paisaje natural, la gente natural. Bueno, pues eso es lo que hacemos en Aletour. Y pues ahora os voy a contar lo que yo veo que son los obstáculos, los retos y la realidad de nuestro día a día. Hablamos de destinos. Bueno, pues para que los destinos sean cómodos, lo primero que hay que hacer es que haya indicaciones. Y la verdad es que nos tenemos que pagar nuestras señalizaciones, pelearnos con administraciones locales y regionales para que la gente sepa dónde estamos. Yo, por ejemplo, me he hecho mis carteles y los he pegado, pero me los quitan los del pueblo, entonces yo los pongo otra vez. Esta es la realidad, ¿vale? Cartelería, indicaciones. Le estamos pidiendo a la Diputación, ayúdenos a financiar los carteles que en otras provincias los han hecho las autoridades. Segundo, normativa castrante. Tenemos un marco legal, 17 maravillosas comunidades autónomas y todos saben legislar. Lo demuestran cada día. Con lo del COVID, menos mal que empezamos a escribir artículos. Yo escribí uno para decir, oiga, por favor, no nos hagan 17 protocolos COVID y sellos de calidad COVID. Y entonces, gracias a Dios, alguien debió decir en el gobierno, oye, hay que hacer algo porque si no, cada uno tendrá que desarrollar su protocolo COVID. ¿Vale? Os cuento el día a día nuestro. Ozono sí, ozono no, lejía sí, lejía no. Ha sido una cruz el periodo COVID. Nosotros nos queríamos preparar para conservar la realidad y la verdad es que ha sido complicado. Unos compraron cañones de ozono, otros no. Hemos ahorrado 1000 y pico euros porque luego el ozono era fatal. Bueno, esto es fruto de todos esos legisladores estupendos que tenemos que a lo mejor pues no hacían falta tantos, ¿vale? Con que hubiera uno muy bueno, pues ya estaríamos todos contentos. Entonces, ¿habláis de personalización del destino? Yo cuando monté mi turismo rural no quería televisiones en mi casa. Que a propósito, yo por ejemplo soy apartamento turístico, como si estuviera en Benidorm. Y lo que tengo es una casa de labranza leonesa restaurada. Pero a mí me han metido ahí porque la legislación me encajaba ahí porque tenía 2 plantas. Yo no entendía nada. Claro, luego me han dado la peor calificación. A pesar de que me dijeron las inspectoras, tienes la casa más bonita rural de León, casa rural. Pero me calificaron como apartamento turístico. ¿Por qué? Porque resulta que no encajaba en la normativa de casa rural. Es decir, la normativa cercena, la normativa te coloca donde no eres, ¿vale? Yo teóricamente no puedo publicitarme como casa rural, pero señores, si es que, ¿y qué pasa? Que como no tengo ascensor y no tengo climatización ni aire acondicionado aquí en León, que todo el mundo sabe que nos hace muchísima falta cuando tenemos 50 grados, entonces me he ido a la calificación, no sé si la peor o la penúltima. Ahí estoy yo, ¿vale? Por las normas. Entonces, cuando hagamos normas, hagámoslas bien, porque entiendo que en Málaga haga falta aire acondicionado, pero en León, señores, lo que hace falta es chimenea. Ah, pero eso no puntúa. La barbacoa tampoco, que es lo que me pide a mí la gente. Eso no puntúa. Las leyes dicen que climatización, por tanto, baja usted de escalón. Y como no tiene aire acondicionado, otro. Y como no tiene ascensor para subir a una planta, otro. Esa es la realidad, ¿vale? Intrusismo. Vamos a hablar de intrusismo. Fenomenal. Haga usted leyes, sea muy rígido y exíjanos que las cumplamos, pero a todo el mundo, por igual. Porque lo que no puede usted aquí tener es los de primera, los empresarios de primera, que somos los legales y los alegales o los ilegales, ¿vale? Porque contra esos es a los que hay que decirles, oiga, usted legalícese y si no, no haga este negocio, haga otro. Porque a mí me exigen licencias de todo tipo, te viene la inspección, etcétera. Entonces, eso, inspecciones a quien hay que hacerlas. Y otra cosa, una actitud de la administración. Porque nosotros somos los que estamos trayendo riqueza a la provincia. Entonces, oiga, por favor, tráteme como tal, no me trate como un contribuyente o infractor potencial, que es en muchas veces la actitud que te encuentras. No es una actitud, hablas de colaboración público-privada. Estamos deseando colaborar, pero trátenos como gente que genera riqueza. Y ya no hablo solo de las autoridades. Fíjate que voy a hacer una llamada a la propia población local. Yo he resistido porque soy como un toro bravo, ¿vale? Genéticamente. Pero la gente débil muere a mi alrededor. Ya ha muerto un bar y un establecimiento rural que había 2 kilómetros de mi casa. Pobre gente, vendió todo en Madrid, se vinieron aquí, invirtieron dinero, montaron un restaurante fantástico. Pues los propios del pueblo montaron un bar del jubilado para competir con ellos. O sea, los pobres vivían de 2 Coca-Colas durante el invierno y se las quitaron. Han muerto, están ahí, se vende el bar y ahí está el único restaurante de toda la zona. Entonces, ahí también hay que hacer una llamada a la población local para que realmente ayude a preservar el bar, el restaurante, tal, porque la gente cuando viene busca eso. Nosotros ya no tenemos prácticamente nada alrededor, nada, pero es que los locales tampoco la apoyan. Y ahí voy a otro punto, el personal. No me debe quedar mucho tiempo, ¿no? Voy, me queda casi nada. El personal. No hay personas. Ayer mismo me llamaba un compañero, un emigrante leonés a Barcelona, como hay tantos, se volvió a León y está invirtiendo. Ha comprado en un pueblo que se llama El Val de San Lorenzo, en la Maragatería, un mesón. Desesperado. No tiene cocinero, ya lleva probando, nadie sabe hacer nada, no tiene camareros, no hay gente. Yo me he vuelto loca para encontrar una empresa de... Al final he acabado una empresa de limpieza. No hay personal. La gente no tiene ganas de trabajar. Y está muy mal formada. Entonces, esa es otra cosa que hay que hacer. Si queremos tener aquí un turismo de calidad, hace falta empleados de calidad. Estacionalidad y promoción. Pues aquí falta conocimiento. Yo veo a mis compañeros. Yo, gracias a Dios, pues entre los muchos gorros he tenido que aprender de marketing mucho y me busco la vida, se hace webs, etcétera. Pero aquí, para estar hoy en el donde hay que estar, tienes que saber de Google AdWords, tienes que saber de páginas web, de SEO, de SEM, tienes que saber de todo eso. Y si no, no estás. Y los muchos de mis compañeros no están. ¿Y quién nos ayuda en eso? Ah, pues no lo sé. La Junta hace campañas, ella y tal, la Diputación también, pero no es donde hay que estar. Si es que yo donde tengo que estar es en Rusticae, donde tengo que estar es en casarurales.com, donde tengo que estar es en Bebro, donde tengo que estar es en Airbnb. Y para eso necesitamos ayuda. Y ya la estacionalidad y el tipo de turismo que tenemos, pues hay muchísimo trabajo que hacer. Creo que aquí los recursos, los activos que tiene León, que son maravillosos, pues explotan cuatro. Yo no sé por qué todos es Valporquero, Valporquero, León, ciudad, pero oye, yo en mi zona tengo el mejor senderismo del mundo. Es que no hay mejor, o sea, no hay mejor. Y a la gente que le guste la cerámica, no hay mejor. Y la gente que le gusta la paz y la tranquilidad, no hay mejor sitio. Hablo de la Cepeda, una comarca también que no ha visitado, pero estáis sola y cada día mueren más. Es que quedamos cuatro allí. Entonces, creo que hay tanto trabajo que hacer en descubrir lo que hay. Y en resumen, me alegro mucho de una iniciativa como esta. Creo que sois más necesarios que nunca. Aletur os tiende la mano. Y yo creo que tenemos todo por hacer. Y hay que ser internacionales. No me quiero olvidar de esto. El mundo no es local. Ahora sí, por el COVID. Pero donde está el negocio es en Alemania. Aquí es donde tenemos que traer gente de Alemania, de Holanda. Y hay muchísimas oportunidades ahí. Vamos a ir a buscarlas, si es que nos están esperando. Y con eso acabo.
Muchas gracias, Chusa. Bueno, nos quedan, en teoría, Paco, 10 minutos, pero vamos a extenderlo un poquito. Vamos a ver si... Yo os pediría tanto a Ana Pilar, como a María, Ramón, como a Eugenia, pues es un poquito de brevedad. A ver si en 7, 8 minutitos podemos... Pues si queremos, Ana Pilar. Ya pasamos a esta segunda parte de la mesa, que es experiencias ya de economía social y desarrollo.
Bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia, de nuestro proyecto que se llama Mirada Rural y un poco de las buenas prácticas que hemos ido realizando, porque ya llevamos desde el año 2019, finales del 18, comenzamos en las entrañas del Desafío de Talento Solidario de Fundación Botín. Ahí nos incentivaron o nos dieron la idea de unirnos con otras entidades. Yo pertenezco a la Asociación Alzheimer Bierzo y diréis vosotros qué tiene que ver una asociación como esta. Que es una chica de como todo lugar como este, ¿verdad? Pues nosotros nos dedicamos al tema humano, al bienestar de las personas, a la calidad de vida de las personas. Y en ese lugar nos encontramos con personas que trabajan la agricultura, con personas que trabajan la apicultura, con personas que trabajan la energía, con personas que trabajan el descubrimiento de casas, de tierras, de negocios en desuso dentro del ámbito rural. Y como el Bierzo es una zona principalmente rural, nos unimos y afortunadamente a todo el grupo les gustó el Bierzo. Comenzamos con el pueblo de Corullón como pueblo piloto y ahí iniciamos una andadura donde prima sobre todo pues el tema del asociacionismo, el crear sinergias, el tener disponibilidad multidisciplinar, donde cada uno de las componentes del equipo son especialistas, expertos en la materia de muchos años de trabajo y de experiencia, pues tanto en apicultura, en agricultura, en energía, en trabajo con personas mayores, en seguimiento de personas a la hora de repoblar los pueblos, en fin. Bueno, nuestro trabajo comienza en Corullón, buscamos el que los pueblos revivan para que las personas que viven allí también tengan una calidad de vida, porque para que los pueblos tengan, para que el turismo, para que para que esté vivo el medio rural, hay que llenarlo de contenido. No vale decir vamos a ir o van a ir de esta ciudad. Tenemos que darles algo que esté arraigado, que las personas sepan de lo que están hablando y con lo que están viviendo. Entonces, todo eso lo tenemos que fomentar con actitudes solidarias, con actitudes que vayan en dirección del respeto de los ODS. Todo esto que bueno, afortunadamente se ha ido generando en esta época y que también, por suerte, las vamos teniendo cada vez más en cuenta. Bueno, pues hemos hecho coalición, digamos, con entidades como la UNED, el Consejo Comarcal también nos apoya, en los ayuntamientos, tanto el de Ponferrada como de otros ayuntamientos de la comarca, también están con nosotros, incluso el Inserso dentro del proyecto de comunidades amigables. Estamos siempre buscando esas alianzas que pueden llenar de contenido y de calidad de vida a estos lugares rurales, donde lo que tenemos que, cuando abramos su puerta, tanto si somos turistas como si somos nuevos pobladores, tengamos ofertas o estrategias o herramientas para poder insertarnos ahí y que esa experiencia la podamos consolidar. Porque si vamos a hacer una experiencia de un día y después nos vamos porque no tenemos, como le pasaba al del restaurante, o porque los del pueblo se ponen en nuestra contra, bueno, pues por eso, en principio, también otra de las cosas que le damos mucha importancia es a la perspectiva de género. Nos damos cuenta que las mujeres son las que están repoblando, las que de verdad tienen que liderar esta acción de repoblar el medio rural. Y por eso ahora estamos en nuestra nueva andadura, donde ya hemos dado un nuevo paso. Estamos trabajando dentro de la formación, desde luego que continuamos, vamos a seguir formando en Corullón en el mes de noviembre, vamos a dar 3 nuevos cursos de 30 horas y sí que estamos con nuevas emprendedoras, mujeres que están dispersas en diferentes puntos del Bierzo y que cada una tiene su historia personal. Hemos conseguido unirlas a través de otro grupo que se llama Cibervoluntarios, que nos ha ayudado a formarnos, que está dándoles esa cobertura también tecnológica. Y bueno, pues ahora me falta también un poco hablar pues con alguna persona que me pueda ayudar a hacer esta unión, esta convergencia de estas personas y crear ese grupo que pueda un poco liderar dentro de ese concepto mujer, de ese concepto de género, que pueda liderar este nuevo proyecto que sí que es ambicioso y que estamos tocando todas las puertas. Pues CIUDEN, UNED, todo lo que se nos pone por delante, les explicamos porque creemos que todas las entidades tienen que estar implicadas en este proyecto, tanto la cultural como la educacional, como los patrimonios, tanto inmateriales como materiales, etcétera, etcétera. Tengo mucho que contaros, pero sé que este poco tiempo es el que me pertenece. Si queréis preguntarme sobre el proyecto, pues bueno, ahora usamos tarjetas o comentamos.
Muy bien, pues si queréis pasamos esa experiencia que nos ha brevemente descrito Ana Pilar, ya hablaba de Corullón, ese bonito pueblo, a otro bonito pueblo, que es Vega de Valcárcel, y le doy la palabra a Eugenia Angulo para que nos cuente qué están haciendo en ese proyecto de revitalización rural en Vega.
Vale, muchas gracias. ¿Me escucháis bien, Jorge?
Perfecto.
Vale, muy bien. Pues sí, hoy queremos compartir con vosotros lo que estamos haciendo en Vega de Valcárcel, que es un proyecto de dinamización rural. Y hablaros sobre, bueno, nuestras motivaciones, la visión que tenemos, los objetivos y algunas de las acciones que estamos empezando a poner en marcha en este municipio berciano. La iniciativa la hemos llamado Revival, después de, bueno, haber meditado sobre ella. Intenta capturar también las iniciales de Vega de Valcárcel en el nombre. Y bueno, es una estrategia que creemos es bastante ambiciosa. Pero es que, por otro lado, también pensamos que no hay otra opción, ¿no? Los retos, como ya se ha hablado mucho en estas jornadas, a los que se enfrenta la España rural, son muchos y, por lo tanto, pues requieren una respuesta que tiene que ser muy urgente, pero también muy ambiciosa. Pero bueno, por otro lado, también creemos firmemente en las oportunidades que hay que creemos que son múltiples y también en el potencial de desarrollo del medio rural, ¿no? Ayer mencioné en la sesión que hablé sobre la convergencia de algunas de estas oportunidades y factores de cambio, como los tecnológicos, políticos y sociales, la concienciación sobre el cambio climático y el hecho de que el medio rural pues esté muy sea muy vulnerable a estos efectos, y también económicos y de un desarrollo económico que tiene que ser inclusivo, de no dejar atrás a nadie, y bueno, que el medio rural tiene que formar parte de ese proyecto conjunto. Entonces, bueno, pues nuestra misión, así a grandes rasgos, es facilitar la dinamización sostenible de comunidades rurales, garantizando por un lado calidad de vida y por otro lado oportunidades de desarrollo. También, bueno, utilizamos lenguaje en esta misión, bueno, de ese desarrollo que tiene que ser inteligente, sostenible, inclusivo, y bueno, tampoco quiero meterme en intentar definir lo que son estos conceptos porque bueno, podríamos tardar mucho y a lo mejor tampoco es que tengan una definición muy estricta en estos momentos, pero bueno, intenta eso, utilizar las tecnologías, ser sostenible, con el medio ambiente, pero también ser respetuoso con la comunidad, la cultura y, por otro lado, ese rasgo de inclusividad también. Estamos desarrollando también la estrategia con participación comunitaria, desarrollamos un taller de trabajo en Vega de Valcarce y, bueno, seguimos en comunicación constante con ellos, pero también con otros actores locales, como por ejemplo estamos empezando a colaborar con la UNED, pero también actores en otros sectores, ¿no? Y organizaciones pues también internacionales, locales y bueno, expertas en distintas materias, ¿no? Con respecto a los objetivos, pues hemos de alguna manera estructurado nuestra estrategia en tres objetivos principales. Dos de ellos son verticales de alguna manera y uno de ellos es transversal, ¿no? Que toca a todas las áreas. Por un lado está la idea de ayudar a un desarrollo económico rural inteligente, sostenible e inclusivo para facilitar el emprendimiento local también. El segundo bloque vertical sería intentar a contribuir a garantizar el acceso a servicios y prestaciones sociales, educativas y culturales de calidad para intentar ayudar a que el medio rural sea una opción aún más atractiva donde vivir, ¿no? Y por otro lado, ese objetivo transversal sería intentar asegurar la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto a fin de intentar que sea también replicable, porque claro, para intentar resolver este reto tan importante, pues tiene que ser escalable, ¿no? El problema es tan grande que si lo resolvemos solo en un pueblo, dos o tres, pues no va a ser suficiente. Entonces es intentar aprender de lo que se va probando en distintas áreas y ver si funciona, evaluarlo y después escalarlo a otras. Con respecto a las acciones, pues habiendo comentado estos tres objetivos estratégicos principales, hemos dentro de ellos, de cada uno de ellos, desarrollado una serie de acciones. Por ejemplo, en el primer pilar, que es el de desarrollo económico, uno de los proyectos principales es el de las comunidades energéticas renovables, que hablamos ayer. Y bueno, que hay mucha gente detrás trabajando en este proyecto, no solo yo, aunque por ciertos motivos también de lenguaje y todo, pues me toca un poco de alguna manera presentarlo. Lucas iba a presentar hoy un poco hoy, pero bueno, han surgido unos motivos personales y no puede. Entonces, bueno, pues me tenéis otra vez. Pero bueno, hay mucha gente. Ya es Oscar Magendra trabajando en las comunidades energéticas renovables. Estamos empezando a colaborar con la UNED. También estamos colaborando con la Universidad de Múnich en Alemania. Y bueno, que creemos que puede ser muy dinamizadora, muchas posibilidades de generar inversión y trabajo de calidad. Si queréis saber más detalles sobre esta iniciativa, que bueno, la llevamos trabajando un poquito más ya, podéis ver la grabación de ayer. Otra iniciativa dentro de esta dinamización económica que estamos empezando a desarrollar es lo que estamos llamando turismo profesional de doble impacto. Hemos empezado a trabajar con una fundación española que se llama Helping by Doing, y Lucas está también trabajando en ella, y es para intentar de alguna manera diseñar una agenda que se puede de turismo, pero a su vez un turismo profesional que se puedan para que grupos profesionales de trabajo puedan venir a zonas rurales de alguna manera a desarrollar, por un lado, tareas laborales o proyectos de equipo y, por otro lado, también conocer la cultura, las tradiciones, hacer actividades de turismo y relacionadas con el patrimonio natural histórico. También intentaríamos poner algunos retos, desafíos del territorio local y para que la gente que venga de estas empresas, si por ejemplo es una empresa, digamos, de comunicación, pues se pondrían retos de comunicación, por ejemplo, de comercialización de algunos productos del pueblo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sería ese intercambio del mundo rural, del mundo urbano, y también creemos que puede ayudar al turismo en temporada baja, ¿no? Y también creemos que puede ser un paso hacia un modelo de nómada digital, que sería un nómada digital light por unos días, y ver cómo funciona y ver si podemos empezar a trabajarlo un poco más. Bueno, dentro de este pilar de dinamización económica también tenemos otras áreas, trabajar, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, pero bueno, esos están menos desarrollados y tampoco me quiero detener mucho más. En el segundo pilar, de acceso a servicios sociales y prestaciones culturales de calidad, pues por ejemplo también intentar investigar y poner en maximizar el papel de las tecnologías, por ejemplo en temas de ofertas educativas, de ocio, en temas de salud, etcétera. Y por otro lado, ese pilar que es transversal sobre la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto, pues queremos bien desarrollar metodologías que sean replicables. También monitorizar y evaluar los pilotos, las iniciativas que llevamos a cabo, con ese objetivo de poder después extenderlas a otras zonas. Y bueno, las reflexiones así rápidamente, pues por un lado esos grandes retos, por eso el otro lado las grandes oportunidades. También creemos que hay una necesidad muy importante de establecer grupos de trabajo y alianzas que sean horizontales, muy democráticas, multidisciplinares y muy ágiles también, que creemos también que es requisito necesario para construir esa idea de futuro inclusivo. Y bueno, los retos en nuestra pequeña historia de este proyecto que llevamos, pues por un lado, el idioma está siendo un reto bastante importante. Creo que Chus aludía un poco a esto anteriormente, esa internacionalización. Por un lado tenemos que, por supuesto, tener impacto en la zona local, pero por otro lado también tenemos que querer poder echar un brazo, ¿no?, y poder utilizar experiencias, expertos internacionales para poder llegar más allá incluso. Y por otro lado también el reto de la financiación. Creemos que, por ejemplo, para proyectos que son ahora mayoritariamente locales, tal vez a menor escala, por ejemplo, proyectos de infraestructura, la financiación, los modos de financiación siguen siendo mayoritariamente están orientados a proyectos de infraestructura de gran escala. Entonces, bueno, algunas ideas así rápidamente. Muchas gracias.
Gracias, Eugenia. Y ya pasamos a la última intervención de esta mesa, que es la de María Ramón, que representa a Cooperativas. María, si puedes ya abrir tu micro y tu vídeo. Bueno, ayer ya, de manera repetida, hicimos alusión a esta asociación Cooperativas, que ha sido para la cátedra, ha sido y es un eje muy importante de emprendimiento social y desarrollo local. De hecho, nuestra colaboración de Telenevisión con Cooperativas es previa a la creación de la cátedra. Más, como tenemos muy poco tiempo, María, cuéntanos tú un poquito qué estáis haciendo.
Buenos días, ¿me oís bien, verdad? Bien, bueno, perfecto. Bueno, pues a ver cómo intento ser breve y concisa. Bien. Nosotras, lo que es la Asociación Cooperativas, es una entidad de personas, de asociaciones, de ayuntamientos que lo que están intentando en comunidad y generando sinergias entre ellas, dinamizar actividad y generar, hacer no participativas dentro de lo que sería todo un entorno colaborativo dentro del propio territorio donde estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Surge porque Cooperativas busca poner en valor una serie de principios y valores inspirados en lo que es la economía social y solidaria. Nos estamos refiriendo, por lo tanto, a un gran reto, ¿no? Inspirarnos a la hora de podernos interconectar, inspirarnos en la ayuda mutua, inspirarnos en la autorresponsabilidad, inspirarnos en la democracia, en lo que sería una gestión democrática, porque lo que buscamos es una sostenibilidad dentro del territorio en tres niveles, no solo desde un punto de vista económico, para cubrir esas necesidades económicas necesarias para poder vivir, ¿verdad?, y seguir adelante, sino también porque la sostenibilidad conlleva vivir pensando en nuestras generaciones futuras. Estamos, por lo tanto, hablando de ese nivel de desarrollar sinergias, actuaciones en red para que tengamos una sostenibilidad tanto económica, tanto social y ambiental. Eso es economía social y eso es también economía solidaria. El reto es de todo lo que ha sido generar lo que es la asociación Cooperativas es llegar a esa masa crítica suficiente, o sea, ser conscientes de que la economía social y solidaria o todo este planteamiento del desarrollo, tanto local como en el que y en nuestros pequeños pueblos y en esta idiosincrasia que tenemos además tan particular dentro de lo que es la propia provincia y todas sus comarcas, es la generar esa red que sea real. O sea, una red en la cual podamos todos participar y en la que nos podamos comunicar de una manera fluida. ¿Por qué? Porque lo que realmente también estamos buscando es un beneficio mutuo. Por lo tanto, Cooperativas, ¿qué pretende ser? Cooperativas pretende ser esa red de beneficio mutuo en la que cada una de las personas, entidades, asociaciones, incluso ayuntamientos que se están incorporando a la red Cooperativas puedan demandar y a la vez aportar algo a las personas que nos integramos dentro de la propia red. De esta manera, en esa red, en Cooperativas, que ya venimos funcionando de manera informal desde el 2013 y ya llegó a ser asociación en el año 2018, lo que estamos generando entre nosotras es conocimiento compartido, es promociones de servicios y de entre los profesionales que nos estamos integrando, somos capaces de podernos orientar en la generación de nuevos proyectos, porque dentro, digamos, de esa red que supone Cooperativas, estamos facilitándonos en esa conexión. Por lo tanto, lo que nosotras queremos como personas integrantes de lo que es la red Cooperativas, lo que queremos es dinamizar, fomentar y generar iniciativas que sirvan para paliar lo que es ese desempleo, esa falta de oportunidades en el ámbito rural, pero desde una perspectiva muy importante. No debemos olvidar que estamos dentro de la economía social y solidaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental que cuando nos integramos dentro del ámbito de lo que es la red Cooperativas, identificamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas necesidades sociales. Y de esas necesidades sociales tenemos que generar entre nosotras, las personas que estamos en la red, la solución hacia esa necesidad social. Entonces, ahí sí que estaríamos hablando de lo que es un emprendimiento social. Entendemos, por lo tanto, y entendéis que estoy hablando de una sostenibilidad necesaria pensando en las necesidades de las personas y de su propio bienestar. ¿Qué es importante para esto? Pues facilitar la conexión y la integración de las necesidades rurales y de sus recursos con las necesidades urbanas. No podemos olvidarnos de cómo es este territorio, de las diferencias que tenemos en cada una de las comarcas, de cómo estamos y que realmente esto es eminentemente rural y que, por lo tanto, no podemos dejar de pensar en ello, ¿no? Y para ello también pues tenemos que generar un entorno colaborativo en el cual lo que hacemos es integrarnos ya concretamente en esas personas profesionales, entidades que forman parte de la red Cooperativas, aportan algo
bien sea una orientación profesional para la creación de la empresa, bien sea orientación en el ámbito de comunicación, bien sea asesoramiento para llevar adelante tu proyecto de negocio, tener promociones a la hora de poder integrarte dentro de un determinado, a la hora de una compra en el ámbito de un restaurante. ¿Por qué? Porque es súper variopinta la naturaleza de todas las personas integrantes dentro de la red cooperativa. Es que yo creo que eso es lo más rico. Antes lo comentabais muy bien, ¿no? Tanto Eugenia, lo comentaba también Chusa y lo ha comentado María Pilar. La necesidad de primero, intentar plantear que todas estas barreras y todas estas trabas que realmente se están haciendo muchas veces desde los propios despachos, sin conocimiento, ¿verdad?, de la realidad, lo que estamos nosotras buscando es que entre nosotras, generando esta propia red, nos podamos beneficiar unas de otras. A modo de ejemplo, deciros que tenemos algo que todavía no tenemos ni publicado en la propia web. Ya hemos ideado lo que se denomina dentro de la propia red cooperativas, a la cual os invito a poder participar y poder comentar y que podamos integrarnos, porque creo que ahí está la clave, ¿no? En el enredo, ¿no? En la generación de redes que nos entramemos en beneficio mutuo, vuelvo a insistir. Porque también muchas veces en el planteamiento asociativo y en el momento asociativo que en el cual llevamos mucho tiempo, debemos preguntarnos también por eso qué podemos aportar. No solo qué nos va a dar esa asociación, esa entidad, sino también qué podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos aportar para poder realmente desarrollarnos, ¿no? Ahora mismo tenemos sobre la mesa lo que es, nosotros denominamos los bonos servicios. Entre nosotras, que son sectores de todos los, como os decía, de todos los palos, como puede ser desde la propia cooperativa de Tabulle del Monte, que tiene manufacturación y envasado y degustación y restaurante, bueno, pues aporta a cooperativas, además, una serie, bueno, de descuentos a la hora de poder comprar esos productos, y ya no solo eso, aporta capacidades y actitudes a la hora de poder impartir cursos y talleres relacionados con lo que es la transformación y de productos alimentarios y de cocina. Por otro lado, esta cooperativa en concreto lo que está diciendo o está demandando una necesidad, necesita apoyo pues en comunicación y que se la visibilice. Por lo tanto, dentro de cooperativas, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, ¿verdad?, esas sinergias entre todas las que estamos enfocadas en la red para que esa necesidad se vea superada. Otro ejemplo, si tenemos a una integrante, que esta es una emprendedora social que se llama Ana Badiola, en el tema de psicología, coach y formación, ¿qué puede aportar a cooperativas? Pues conocimientos en gestión emocional, talento y comunicación y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hacen cooperativas? Pues un acompañamiento, la consecución de objetivos dentro de lo que sean esas personas que le interesen. ¿Qué necesita de cooperativas? Pues ella responderá y dirá, apoyo en la visibilización de ese proyecto. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues lo hacemos a través de lo que sería una plataforma que tenemos ahora mismo, lo que es nuestra página web, en la cual aquellas personas que estamos integrándonos dentro de la propia red, que ya somos más de 30 entidades, hacemos nuestra, digamos, aportación de en cuanto a que nos gusta, queremos, estamos a gusto desarrollándonos dentro de este ámbito de economía social y solidaria en esos principios y valores que he definido al principio y aportamos a la red cooperativas pues lo que podamos hacer, como puede ser acompañamiento y orientación, la puesta en marcha de empresas y de entidades. Tenemos la posibilidad de que haya servicios, digamos, entre nosotros, que en parte puedan ser gratuitos o pueden ser con una promoción o de descuento. No puedo dejar de, y antes es que con el relación al tiempo, no sé cómo vais, supongo que me quede un par de minutos, deciros que realmente lo que
María, perdóname. Tenemos... María, sí, ¿sí? Perdona un segundo, te voy a cortar. Es que Jorge ha tenido que salir un segundo y me he puesto ya aquí en su puesto. Vamos vale. A tener que ir cortando, ¿vale? Porque vamos fatal.
Sí, ya tiempo. Está, estoy acabando. Sí,
vale,
sí.
Que lo cortamos aquí, ¿vale?
Sí, perfecto. Yo lo único es simplemente eso. Estoy de acuerdo con los retos que planteabais anteriormente, que he tomado nota y me encantaría hablar en esta mesa de debate, e incorporar luego algunos más, si os parece adecuado, cuando tengamos oportunidad de debatir.
Vale, muchas gracias, María. Discúlpame, no me riñas, pero es que la mesa efectivamente es muy amplia, el tiempo es muy limitado y tenemos que dar paso. Simplemente quería comentar que aquí en el chat hay un comentario muy interesante y quiero ponerlo, trasladarlo a la mesa. Dice un asistente que los comentarios de María Jesús, por Jesús González Espejo, son los mismos que recogíamos hace 10 años cuando se intentó crear turismo contigo, algo que no trasladamos bien y parece que sigue sin trasladarse cuando la problemática es la misma o muy parecida. Me gustaría proponer que alguna administración tomase el compromiso de hacer un inventario de posibilidades en el territorio para evitar la apertura de dos iniciativas iguales que compitan restándose capacidad. Es más, si añadimos esas capacidades de estudio, de mercado, que orienten qué sector puede ser más interesante para lanzar la oferta, genial. Quede cosas interesantes. Muchas gracias por la intervención del asistente. Quería ponerlo de manifiesto como un resumen también de lo que estaba comentando María Jesús. Y si os parece, Jorge, José Luis Vázquez, José Luis Calvo, pues a los asistentes les damos las gracias, a los participantes, a María Ramón, a María Eugenia, que nos han acompañado online, a los dos codirectores de la cátedra, José Luis Vázquez Burguete, José Luis Calvo, y aquí en la mesa a María Jesús y Ana Pilar. Y sin solución de continuidad vamos a hacer una pausa de 10 minutos, vamos un poquito ya un poco mal de tiempo, vamos a hacer una pausa de 10 minutos para continuar con la siguiente mesa, que será igual de interesante que las dos primeras de la mañana y que versará sobre la industria. Muchas gracias. Sí.